Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí en COPE la tarde. Alberto Núñez Feijóo ha tenido que pedir perdón a las víctimas de terrorismo tras el error que ha cometido el Partido Popular aprobando en el Congreso de los Diputados una ley que a la postre va a significar la excarcelación de etarras como los condenados por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco o Fernando Mújica.
Nuestras sinceras disculpas como Partido Popular por no haberlo advertido en la tramitación de una directiva que utilizan para introducir con una enorme bajeza moral una disposición adicional que viene a modificar las leyes penitenciarias en nuestro país.
¿Qué ha ocurrido exactamente? Pues sabes que en la aprobación de una ley participan todos los grupos parlamentarios. Una ley sigue un proceso en el Congreso y en el Senado y que puede variar según la urgencia de la norma. Pues imagínate que en este proceso un grupo parlamentario decide introducir una enmienda, es decir, una modificación de la ley muy importante, y que el resto de grupos no se la leen y que no solamente no se dan cuenta de la importancia de esa enmienda, sino que además posteriormente votan a favor de esa modificación. Pues esto es lo que ha pasado. Ni PP ni Vox se dieron cuenta de que Sumar había introducido una enmienda en la ley que suponía, como te digo, importantes rebajas en las penas de hasta 40 etarras. Ahora esa ley está en el Senado, de hecho se tenía que votar esta misma mañana, pero el PP con su mayoría absoluta ha conseguido de momento aplazar el debate de esa ley. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se va a poder hacer algo para evitar la aprobación definitiva?
Bueno, están intentando hacer algo, lo que pasa es que el reloj juega en su contra. Mira, la argucia esa de aplazar la votación en el Senado, en realidad solo les ha servido para ganar tiempo, para ganar una semana, pero no para ganar la batalla. Bueno, reconocen que es un parche momentáneo, porque la Cámara Alta lo tendrá que volver a votar el 14 de octubre. Es la fecha tope para hacerlo. El PP hará valer su mayoría absoluta y será rechazado. Pero es que la norma, que es lo curioso de esto, acabará publicada en el Boletín Oficial del Estado porque no hubo enmiendas, no hubo vetos en su tramitación en el Senado. Entonces, el reglamento lo que dice es que si nadie se ha opuesto en el trámite parlamentario, entra en vigor. Votarán en contra el día 14, pero entrará en vigor y será publicada en el BOE al día siguiente. ¿Qué pasa? Que hoy todos piden disculpas a las víctimas del terrorismo, que son las que se van a ver perjudicadas. Incluso el portavoz del PP, Miguel Tellado, acaba de reconocer en Mediodía COPE que no lo vieron venir y que les ha explotado en las manos.
Esta trampa del Partido Socialista supondrá beneficios penitenciarios para terroristas que han asesinado a compañeros nuestros en nuestro partido. Tanto entenderá usted lo que la repugnancia que a nosotros nos significa esta cuestión, ¿no? Lamentablemente no lo vimos, no lo vio nadie, nadie nos advirtió, ni los letrados de la Cámara, ni ninguna organización, nadie lo vio.
Bueno, ahora entonan el mea culpa, pero ¿y qué más se puede hacer? Bueno, pues lo único que se les ha ocurrido es, bueno, lo único que dicen los letrados que se puede hacer es poner la pelota en el tejado de Pedro Sánchez para que retire la ley. Ya lo hizo, lo recordarás, con el techo de gasto, cuando vio que no podía salir la votación, la retiró y entonces esa ley, esa norma, ya no sigue adelante. Lo puede hacer también con esta, la puede retirar del Senado, entonces no habría votación el día 14. Pero está eso, en el tejado del gobierno. Dicen que sí, dicen que se puede hacer, pero el gobierno no da muestras, no da ninguna señal de que quiera hacerlo. Sabemos que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha estado toda la mañana intentando ponerse en contacto con el ministro Bolaños para hacer la petición formal, para comenzar una posible negociación. Y la respuesta la ha dado hace pocos minutos la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, que ha dicho pues que ETA se disolvió hace años y que esto ya no es un problema, que ellos ya lo han hecho todo lo que tenían que hacer y que la norma sigue adelante.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa finalmente con esa norma y con esa votación, que de momento se pospone hasta el 14 de octubre. Gracias,
ay,
Maribel.
A ti, hasta luego.
Y el gobierno ha aprobado el aumento del 17% de la prima de MUFACE. Esto es lo que paga el Estado a las aseguradoras privadas por dar cobertura a los funcionarios. Es una subida histórica porque nunca se había invertido tanto, pero podría no ser suficiente para las tres aseguradoras, DKV, Adeslas y Asisa, que piden que esa subida sea mayor. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, nos cuentan desde Asisa que ahora están analizando esta subida, haciendo números para saber si es suficiente, si salen las cuentas, pero que ellos no ponen líneas rojas. Es cierto que se hablaba de que era necesaria una subida del 24% para cubrir gastos, pero todo está en el aire, Pilar. El gobierno propuso inicialmente un incremento del 14%, pero llegó la amenaza de espantada de las aseguradoras y Adesla hablaba de 100 millones de pérdidas con este porcentaje. Pues lo último es que el Consejo de Ministros aprueba la subida del 17% y a ver qué pasa.
Gracias, Israel. Y hoy, 8 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Podología, lo que nos recuerda lo poco que generalmente nos cuidamos los pies. Golpes, rozaduras, ampollas, zapatos que son imposibles, pero Rosa Rosado, nosotros y nosotras nos los ponemos.
Pues sí, y te preguntamos eso, si te cuidas los pies, te gusta que te los toquen, te dan un poquito de asco, ¿cómo son tus pies? ¿Es tu pie un imán para los golpes y ese golpe más tonto que te has dado y lo que te ha dolido? Cuéntanoslo en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Andrés Iniesta, el héroe del Mundial, anuncia su retirada del fútbol.
El autor del gol de nuestras vidas dice adiós al fútbol. En un gran acto en Barcelona, Iniesta deja de ser futbolista.
Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días son lágrimas de ese niño de Fuente Alvilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí.
Víctor Navarro, ¿qué nos ha contado Andrés Iniesta?
Se ha despedido el fútbol ante 500 personas, 100 periodistas, decenas de personalidades del mundo del fútbol, un Iniesta que se preparará para ser entrenador, es lo que anunciaba hoy en ese teatro del Port-Bey. No ha dado aún su primera clase como entrenador, pero es el siguiente paso tras colgar las botas. En algún momento dice que quiere volver al Barça, también se va a formar para gestionar sus academias y clubes. No piensa en que debería retirarse con un Balón de Oro, dice que lo mejor fue compartirlo con Xavi Hernández y Leo Messi. Se queda con dos momentos, su debut como profesional en Brujas y su debut en el Camp Nou ante el Recre, y entre sus dos goles mágicos, el de Sudáfrica y el de Stamford Bridge, dice Iniesta que no puede escoger uno, pero el del Mundial, reconoce, fue celestial.
Sí, yo creo que pasarán los años y nos seguiremos emocionando. No hay palabras para describir ese momento. Cuando digo que el gol lo marcamos todos es porque realmente lo siento. Es como celestial el momento, ¿no? Es algo más que, digamos, lo físico. Y sobre todo para nuestro fútbol, para el fútbol español, para el futbolista español, para nuestro país y para nuestra gente. Pues el momento. No hay otro momento.
Ese momento en la voz de Paco González y Camacho.
Y le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Para Iniesta. Iniesta. ¡Chute Iniesta!
¡Gol!
Luis Munilla, adiós a la carrera de un héroe para todos.
Todo lo que lloró de pequeño en la Masía echando de menos su casa nos lo hizo llorar a nosotros marcando ese gol en la final de Sudáfrica. Iniesta se va con un Mundial, 2 Eurocopas, 4 Champions, 9 Ligas y 6 Copas, entre otros, para un total de 40 títulos. Solo se le resistió el Balón de Oro, pero ante Messi y Cristiano. Casi 700 partidos en el Barça, con su gol icónico en Stamford Bridge y 131 en la selección. Lo deja con 40 años y tras pasar 5 en el Vissel Kobe japonés y el último en los Emiratos. Se va un icono del fútbol español, un caballero y uno de los futbolistas más queridos de siempre.
Andrés Iniesta esta noche en el partidazo desde Barcelona con Juanma Castaño. Y ahora más noticias. Por ejemplo, en el Real Madrid, la lesión muscular de Militao. ¿Qué tiene Arantxa Rodríguez?
Pues las pruebas que se le han realizado a Eder Militao esta mañana han confirmado que sufre una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda. El futbolista brasileño estará de baja durante 10 días y si no hay ningún contratiempo estará disponible para el partido contra el Celta en Vigo a la vuelta del parón. Militao recordamos, viajó a Brasil, donde fue valorado por los médicos brasileños, que comprobaron que sufría un problema muscular y por ello fue liberado de los compromisos internacionales con su selección.
Melchor Ruiz, ¿cuántos jugadores sanos tienen en el entrenamiento Carlo Ancelotti?
Bueno, hoy solo ha podido contar con 5 que se han unido a los jugadores del Castilla. Hasta 6 futbolistas al margen de Militao arrastran diferentes problemas de los 13 que se han quedado en la capital. Lunin, pues, se está recuperando de una gastroenteritis. Courtois evoluciona positivamente de esa lesión en el aductor izquierdo. Vinicius sigue con su recuperación de cervicales. Mbappé, por segundo día consecutivo, hace trabajo personalizado al margen del grupo. Brahim y Álava siguen mejorando de sus respectivas lesiones, aunque todavía les queda. Y recordar que Dani Carvajal se operará entre el jueves y el viernes.
Ya saben que Mbappé se ha quedado en Madrid y Deschamps defiende que no vaya con la selección. Dani Gil.
Sí, Deschamps quiere pasar página del caso Mbappé, aunque a nivel interno sigue sorprendiendo que pidiera no ser convocado en este parón de selecciones y, en cambio, que el sábado pasado disputara 70 minutos contra el Villarreal. Es una situación que no ha gustado nada en Francia porque mucha gente considera que Kylian se ha borrado literalmente de la lista para los partidos de la Nations League contra Israel y Bélgica, pero ayer, en una entrevista grabada con los medios oficiales de la Federación Francesa, Didier Deschamps mostró su lado más conciliador y comprensivo y dejó claro que muchas veces los intereses de los clubes no coinciden con los de la selección.
No es solo el caso de Kylian. Los intereses de los clubes y de los equipos nacionales son divergentes. Es inevitable. Y tampoco podemos olvidar que el empleador es el club y no la federación. Para mí lo más importante es el interés del jugador. Y yo sé muy bien que él no va a ir contra su club, pero tampoco quiere ir contra la selección. Hay que asegurarse de anteponer los intereses del jugador sin ponerle en dificultades.
De la lesión de Carvajal, Jeremy Pino ha salido insultado en las redes sociales. Juan Igual, cuéntanos.
Sí, Corro, Jeremy Pino ha sido protagonista en las últimas horas en redes sociales y es que muchos aficionados del Real Madrid le han culpabilizado de la lesión de Carvajal. Hay que recordar que el futbolista amarillo sufrió una rotura del cruzado la temporada pasada y que también vio muy de cerca la grave lesión de Ter Stegen en la cerámica. Ayer en Goalplay, Marcelino salía así en defensa de su jugador.
Ya no diría un injusto, sino un infame. Puede ver que Jeremy, la desgraciada lesión de Carvajal ayer, tuvo algo de incidencia. Es que es esto de las redes. En las redes cualquiera puede hablar, difamar, decir estupideces enormes. Y a quien acuse a Jeremy de haber sido culpable de esto, pues se autocalifica.
Noticia en los banquillos. Ha caído el primer entrenador en primera. Ha caído Luis Carrión en la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿quién suena como sustituto?
Estamos a la espera, ya que el club lo haga oficial, Diego Martínez, que va a firmar por lo que resta de temporada y en caso de lograr la permanencia tendrá una campaña más. Después que el club ya ha hecho oficial la destitución de Luis Carrión, que después de 9 jornadas disputadas con la Unión Deportiva Las Palmas no ha logrado ni una sola victoria.
Del derbi sevillano, atención, porque el Betis denuncia la bandera que sacaron algunos jugadores del Sevilla en el derbi Escalera.
El Betis va a acudir al comité antiviolencia por la bandera con el escudo bético tachado que algunos futbolistas del Sevilla sacaron en la celebración tras la victoria. Y sigue coleando el derbi porque el presidente Ángel Aro ha hablado en los medios oficiales y, ojo, que no ha querido poner excusas, no le parece penalti, espera que no sancionen a Diego Llorente, pero no ha querido poner excusas y ha sido muy autocrítico.
Yo espero que no, sería injusto. Lo que Diego expresa en el campo es que lo que el árbitro le explica que ha visto no es lo que ha sucedido y, por tanto, insisto, no es solo el penalti, es también un poco lo que el árbitro expresa, pero yo no, creo que tampoco hacemos bien para nosotros mismos, para el club, en centrarnos en el penalti. No estuvimos bien y eso hay que reconocer.
Ya saben que el Comité Técnico de Árbitros ha denunciado a Diego Llorente por decir que mentía el árbitro. Ha salido en su defensa la Asociación de Futbolistas, Gema Santos.
Y el Sindicato de Futbolistas, Corro, lo tiene claro. La libertad de expresión nunca se debe castigar. AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ha emitido un comunicado esta mañana anunciando que defiende y defenderá a Diego Llorente. En caso de que sea sancionado, adoptará las medidas necesarias.
Y una cosa más de lo ocurrido en el derbi. Viene Víctor Fernández contando cosas que pasaron en el palco. Lo último es lo siguiente, Víctor.
Sí, dejó el derbi de algunas escenas desagradables entre sevillistas. El máximo accionista de la entidad, José María del Nido Benavente, mantuvo un roce con el jurista del club, Lucas Fernández Bobadilla, a quien llegó a agarrar de la solapa diciéndole que te voy a arrancar los dientes. Asimismo, recriminó desde la zona del antepalco en varias ocasiones al abogado de la entidad, Alberto Pérez Solano. Hay testigos de lo ocurrido, aunque del Nido asegura que esto no es cierto y que mañana lo va a aclarar en otra junta extraordinaria de accionistas.
Enseguida, asuntos de la selección española.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiene que ver con la selección española. Nico Williams está con España, pero el Athletic de Bilbao está reclamando que está lesionado Álvaro Rubio.
Sí, el Athletic hace público ese comunicado para dejar claro que Nico Williams está al 100% comprometido con el Athletic. Es más, terminó el partido frente al AZ Alkmaar, en el que fue decisivo, ya con dolores en esa parte de la cadera. Nico ha viajado con la selección, los servicios médicos de la federación ya tienen el informe del Athletic y valorarán si Nico se queda para los partidos o se vuelve para Bilbao.
Ayer empezó la concentración de España y en esa concentración está Nico Williams. ¿Qué pasa con el jugador del Athletic de Bilbao, Miguel Ángel Díaz?
Esta mañana se ha celebrado el primer entrenamiento con una única ausencia, la de Nico Williams, que ha estado en manos de los fisios, como nos cuenta Álvaro Rubio. Tiene esa lesión, esas dolencias en la zona sacroiliaca y está entre algodones. La federación dice que no va a arriesgar y que no se va a correr ningún riesgo. De momento no abandona la concentración, veremos a ver si lo hace en los próximos días o si al menos está disponible para el segundo partido. Concentración marcada por las bajas, y es que del 11 inicial que jugó la final de la Eurocopa hay 5 bajas. El capitán es Morata, Oyarzabal y Laporte son el segundo y el tercer capitán. España viajará a Murcia el próximo viernes para jugar contra Dinamarca. Nos jugamos el primer puesto.
El que ha hablado en el día de hoy es el jugador del Arsenal, Mikel Merino. ¿Qué dice Javi Gómez?
No pudo estar Corrochano en la pasada convocatoria por lesión, pero ha dicho que el grupo sigue teniendo hambre, que ha pasado el mejor verano de su vida con el gol ante Alemania en la Eurocopa y su vuelta a la Premier. Ha pasado revista a la actualidad de la Real, halagado a Arteta, su nuevo entrenador, y escucha lo que decía de Rodri Carvajal y lo cargado que está el calendario.
Obviamente les echamos de menos, les echaremos de menos en estos partidos y en todo lo que nos viene por delante. A mí personalmente, bueno, me encanta jugar a fútbol, pero sí que es verdad que cuando lo haces tanto, tan a menudo y tan repetidamente, llega un momento en el que tu cuerpo pues no consigue seguir el ritmo que tu cabeza quiere. Que con el calendario que tenemos ahora, que parece ser que ahora mismo es irremediable, pues tenemos que cuidarnos e intentar hacerlo mejor.
El Arsenal se llevó a Mikel Merino y viene contando Marco Antonio Sande que hay otro equipo de la Premier que se quiere llevar a Zubimendi. Marco.
Sí, bueno, primero porque sus ojeadores no paran de pasear por Anoeta, ya prácticamente hablan euskera, y porque además la prensa británica está informando constantemente de que quieren ir a por él en el mercado de invierno. Viene de rechazar al Liverpool, que estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, pero tampoco se ha sentado a renovar su contrato con la Real Sociedad. Está atado, Corro, hasta 2027, vale 60 kilos.
Guardiola quiere a Zubimendi. En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, del partido en Anoeta, hay malestar por los insultos que recibió Griezmann durante el partido.
Lo contamos anoche en el partidazo, en la zona noble del club, del Atlético de Madrid. Hay una indignación y un cabreo importante por la escasa repercusión que se ha dado a los gritos el otro día en Anoeta, en los primeros minutos del partido contra Griezmann, literal, Griezmann, muérete, en relación a lo sucedido en el derbi con Courtois. Entiende el Atlético de Madrid que las dos son igual de graves y que las dos deberían medirse en el tratamiento de la misma manera.
Atención a esta noticia, hay una pareja de valencianistas que están retenidos en Singapur. ¿Por qué, Iván Herraiz?
Los aficionados, Corro, están retenidos en el país a la espera de saber qué delitos se le imputan. Les han retirado el pasaporte después de haber posado con una bandera contra Peter Lim y pegado una pegatina en la puerta del domicilio del máximo accionista. El club ha emitido un comunicado deseando una rápida solución y ha anunciado que tanto ellos como la oficina de la Liga están en contacto con la Embajada de Singapur para encontrar una solución. Las autoridades políticas valencianas también han asegurado que están en comunicación para intentar liberar a los aficionados que, por cierto, se encontraban en su luna de miel.
Fichaje fuera de mercado. ¿A quién ficha el Getafe, Gema Santos?
Alain Romeo Niom. El camerunés llega como agente libre después de que Leganés no le renovara la temporada pasada y ha firmado hasta junio. Según ha podido saber esta redacción, esta es noticia de Deportes Cope. Corro, en verano ya tuvieron oportunidad de firmarlo, pero no quisieron porque parecía que se iba a hacer otra plantilla. Y ahora, viendo que hay 5 fichas libres y que hay jugadores que ya están rozando el límite físicamente, se ha decidido ficharle con el beneplácito de Bordalás.
Y damos cuenta de la lesión de Sánchez que tiene después del partido contra el Girona, Álvaro Rubio.
Tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, una lesión muy similar que le impidió estar en el estreno europeo en Roma y contra el Sevilla en San Mamés. Ollán reapareció en competición europea contra el AZ y el otro día tuvo que ser sustituido al anotar el gol. Ernesto Valverde decía que espera contar con él cuando regrese a la Liga.
Enseguida el premio al mejor entrenador, Johan Cruyff, el premio que entrega Sport Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Alberdi, ¿para quién es el premio Johan Cruyff que entrega Sport Cope?
Para Michel, el entrenador del Girona, ese trofeo al técnico que anualmente mejor representa los valores que quería impulsar el genio neerlandés, el trofeo Fundación Cruyff. Explica Michel que huye de los proyectos que solo busquen resultados inmediatos y a pesar de las dos primeras derrotas, no firma quedar entre los 24 primeros de la Liga de Campeones.
No. Bueno, firmó...
Todavía matemáticamente se puede.
Sí, se puede. Esto, yo en el fútbol siempre digo que... se puede conseguir cualquier cosa con trabajo.
¿Verdad?
Y el equipo sabe que tenemos que entrenar bien y que hay que ganar el siguiente partido, que es la Real Sociedad.
De los incidentes del Málaga Depor, del Depor Málaga en Coruña, todavía nos quedaba alguna cosa. Por ejemplo, ¿qué pasó en el hotel del Málaga en Coruña, Emilio Guerrero?
Lo último que hemos sabido es que dos seguidores del Deportivo de la Coruña entraron al hotel de concentración del Málaga en la noche previa al partido. Según hemos conocido, uno de ellos portaba un palo y el otro una lata de cerveza, amenazando al personal de recepción. Llegaron incluso a subir a la segunda planta y al grito de puta Málaga golpear algunas de las puertas de las habitaciones donde descansaban los jugadores malaguistas. Al oír la sirena de la policía, lograron huir sin llegar a ser detenidos. La policía investiga a esta hora los hechos para identificar a estos delincuentes.
Arancha, primer partido de la Liga de Campeones para el Real Madrid en el torneo femenino.
Debuta esta noche en la Champions ante el Chelsea a partir de las 9, la cuarta participación consecutiva del conjunto blanco en esta competición. Alberto Toril tiene a toda la plantilla a disposición, a excepción de Sandy Toletti, que se lesionó el pasado viernes ante el Valencia y sufre una rotura del ligamento externo de su rodilla derecha.
Edu Badía, damos cuenta del fallecimiento de un grande del fútbol holandés, del fútbol del Barcelona. Falleció Johan Neeskens.
El otro Johan, mito del Barça, del fútbol neerlandés, Johan Neeskens, falleció a los 73 años de forma repentina en Argelia, mientras participaba en un acto con la federación de su país. Procedente del Ajax, Neeskens jugó 5 temporadas en el Barça de los finales de los 70 y formó parte del mítico equipo que ganó la Recopa en Basilea, además de una Copa del Rey. También formó parte del staff de Frank Rijkaard en su etapa como técnico del Barça desde 2006 al 2008.
Tenis, torneos en Asia. ¿Qué le ha pasado a Paula Badosa, Ángel García?
Que se ha tenido que retirar por gastroenteritis antes de debutar en el torneo de Wuhan, mientras que ya conocemos en Shanghái el rival de Carlos Alcaraz. Va a ser el francés Gael Monfils, que, ojo, le ganó la última vez que se enfrentaron hace un par de meses en Cincinnati. Recordaréis que Carlos Alcaraz destrozó la raqueta, pero ha dicho que tiene un 99% de oportunidades de perder, que Alcaraz es demasiado bueno y que lo va a tener prácticamente imposible. Por cierto, se puede caer una gran sanción para Francis Tiafoe, el estadounidense, por insultar gravemente al juez de silla después de perder.
Hablamos de eso, de insultos o de airamientos en los finales de partidos, porque Pilar Casado, ¿qué le ha pasado a Facundo Campazzo?
Pues que es sancionado con un partido de suspensión y multa de 5.000 euros por acciones que suponen una falta de respeto a los árbitros, en virtud del artículo 27.2 del Código Disciplinario de la Euroliga. Recordemos que Campazzo fue descalificado por sus protestas a los árbitros tras no señalar, esto es lo que el argentino entendió, como una falta en tiros de tres. La sanción es recurrible.
Baloncesto FIBA Champion, hoy Peristerio Camp Murcia a las 6:30 de la tarde. Hoy se tenía que correr el 3 Valles Varesinos, pero no se corre. corre. ¿Por qué, Erifrade?
Después de que se completase la prueba femenina, arreció la lluvia, se eliminaron dos vueltas en el circuito masculino, algo más de 32 kilómetros, pero hacia el kilómetro 58 al paso por meta, con Enric Mas rodando en la cabeza de carrera, Pogačar se erigió como portavoz, la carrera se paró y la organización canceló. Intentamos correr, pero bajando no veíamos a dónde íbamos, ha dicho el arco iris que hoy no ha brillado.
Íñigo Jodra, comienza la nueva vida de Javier Gómez Noya.
Sí, han sido presentados Javier Gómez Noya como nuevo miembro del staff técnico de la Federación Española de Triatlón. Y, como dice, es una oportunidad para ayudar lo más posible al deporte español y ayudar a los más jóvenes.
Gómez Noya, Mario Mola, nuevos miembros de la Federación de Triatlón. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
En la búsqueda esta semana de un lateral derecho.
Lateral derecho, sí, porque se lesionó Tede a Carvajal, y cuando se te lesiona a Carvajal dices, jolín, pues igual no es tan fácil jugar de lateral derecho. Pues no, y estamos buscando un lateral derecho que no es español, pero jugó en la Liga Española, pero no mucho, jugó poquito. Y la pista que te doy hoy es que empezó siendo lateral derecho, pero también jugó mucho de central, porque no es un lateral derecho puro, es un, digamos, un Sergio Ramos de la vida.
Un Sergio Ramos de la vida. ¿Poco qué te refieres? ¿A más de una temporada o menos de una temporada?
¿El qué? ¿De lateral derecho?
No, que has dicho tú que estuvo muy poco tiempo en España.
Ah, pues no te voy a precisar mucho. Porque vale. Tú buscas muchas precisiones.
Hombre,
pero
claro,
no,
estoy tratando de llevarte a arrimar el asco a mi sardina, que sí, creo sí. Que sé quién es, pero no sé si voy a dar...
Tú estás dando la vuelta al de ayer.
Sí. Creo que es ese, pero bueno. No sé, mañana no sé. Con la siguiente pista ratificada.
¿La segunda pista también te cuadra con la de ayer?
Sí, ¿no? Sí me cuadra, sí me cuadra.
Bueno, pues magnífico.
Pero no me digas por WhatsApp, que quiero sacarlo yo solo.
Vale, venga.
Venga, un abrazo, Pedro. Chao. Oye, ¿llueve por tu zona? ¿Está lloviendo o no?
Pues ahora mismo no, pero...
Hace un día malo, ¿eh?
Ha estado lloviendo hace un rato y tiene toda la pinta de que va a seguir.
Sí, hace un día malo. Bueno, un abrazo, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación, la noticia la contaron ayer aquí Melchor y Arancha. El Madrid ha decidido no fichar por Carvajal.
Entiendo que hay una versión que sale hoy del club. Entiendo que no se quiere encarecer un producto si se va a acudir al mercado invernal. Y más si es Alexander Arnold, que parece el elegido. Tienes que negociar con el Liverpool, un jugador que acaba contrato. No interesa decir que buscas abiertamente un lateral derecho. Yo creo que debe fichar al mercado invernal.
Yo en el caso de Barça suelo decir que no, y ahora en el Madrid digo que sí, pero básicamente porque esto va de necesidades y creo que el Madrid se lo puede permitir. Yo creo que el Madrid se lo puede permitir. Hay mucha gente que dice, ya, pero es que firmar en el mercado de invierno, es que nadie quiere firmar en el mercado de invierno. Ningún equipo quiere firmar. Los que firman, en principio, es porque es una necesidad. Y yo creo que lo del año pasado le salió bien y ahora pues ya es un win-to-win para los que piensan que va a salir siempre bien. Y yo creo que no es así porque Dani Carvajal, si no es el mejor, es uno de los mejores laterales del mundo. Con lo cual, pongas al que pongas, el equipo lo va a notar. Y yo ya sé que no van a encontrar un Dani Carvajal en el mercado,
claro,
como
es que
yo ya sabía
es ese, claro.
Como yo ya sabía que el Barcelona no va a encontrar un Ter Stegen en el mercado. Pero tienes que fichar para que se note menos la ausencia de ese jugador.
Yo hay otro nombre que quiero añadir, perdona Dani, y es el de Kimmich. Creo que nadie habla de Kimmich, que a mí es un jugador que me encanta.
Barcelona estuvimos dando la matraca tres años con Kimmich.
No, lo
para
digo,
ficharlo al final.
¿Sabes por qué lo digo? Porque cuando se fue Kroos, la gente decía, no hay otro Kroos, vale. No
¿y nosotros Kroos, qué preguntamos en arroba deportescope, Asenjo?
Pues sabemos que el Real Madrid ha decidido no fichar tras la lesión de Carvajal. La pregunta es, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Poner a Militao de lateral esa opción? ¿Tirar de cantera o directamente no fichar? De momento el 75% dice que hay que tirar de cantera.
Hay que tirar de cantera, pero eso yo creo que es la última solución. La solución es opción Militao. Y no fichar. Bueno, lo hablamos todo esto y mucho más, por supuesto, aquí en la COPE en el 106.3.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hay historias que personalmente me reconcilian con el mundo y más en este momento cuando nos abruman las malas noticias.
En el sobre había un pequeño papelito en blanco con un texto bíblico escrito a bolígrafo azul. Había una postal con un motivo de una virgen, una pintura de una virgen, y la sorpresa era que había 4.100 euros en efectivo.
Acabas de escuchar a Agustín Jiménez en Fin de Semana. Agustín es el esposo de la propietaria de la Administración 4 de Lotería en la calle Cisneros, en Málaga, donde hace apenas unos días, justo a las puertas de su negocio, se encontró con una persona sin hogar, aparentemente en estado de embriaguez, y con un sobre junto a él. En ese sobre, tal y como acabas de escuchar, había 4.100 euros. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién está detrás de este gesto tan generoso?
Estaba tirado en el suelo con un estado de embriaguez importante. Entonces se me acerca una muy buena persona, como yo digo, y me dice que se ha acercado una pareja a este señor y le ha dejado junto a él un sobre, que han hecho el ademán de irse, pero han vuelto sobre sus pasos para hacerle que el sobre era para él, ¿no? Como remetérselo un poco más acercárselo un poco más a esta persona. Y me dice que piensa que el sobre tiene dinero y que por favor haga algo para que le llegue sobre esa persona.
Pues esa persona es muy conocida en el barrio y tras ser atendido por los servicios sanitarios fue trasladado en silla de ruedas a su residencia habitual. Mientras tanto, Agustín, con el sobre en sus manos, se enfrentaba a una decisión moral. ¿Qué hacer con esa gran suma de dinero?
Lo que hice fue proporcionarle que la forma de que volviera al lugar donde vive y llamar a la policía local para hacerle a ellos depositarios del sobre, que entendíamos que era la opción más segura para que no se lo quitaran, porque ya te digo, estaba en un estado de embriaguez bastante importante.
En la administración revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad con la esperanza de identificar a quienes dejaron ese sobre con esa cantidad de dinero. Sin embargo, la cámara no captó el momento debido a un ángulo muerto. Así que este acto de generosidad quedó en el anonimato. No hay repercusión ni reconocimiento para los autores del gesto altruista, pero su acción ha sido una fuente de inspiración para todos los que hemos conocido esta historia. Y ahora, ¿dónde está el dinero? ¿Está ya en manos de su destinatario?
Exactamente, no sabemos qué ha pasado. Sí que sabemos que hay total seguridad y transparencia en el asunto, porque Policía Local levantó un acta en el que se refleja la cantidad, en el que se refleja todo, está todo controlado. El dinero, me aseguran que va a llegar a esta persona si no ha llegado ya. Pero yo tampoco tengo la información de si se le ha hecho entrega o no se le ha hecho entrega a este hombre del dinero.
Y hasta ahora, si te resulta increíble la historia, lo que es todavía más increíble es el giro inesperado que finalmente ha tenido. Como sacada de un relato de Charles Dickens, 24 horas después de este acto de generosidad de Agustín, este y su familia recibieron una buena noticia.
Abrimos a las 10, cerramos a la 1 y vamos, todavía estábamos de camino a casa y nos llaman por teléfono y nos dicen que bueno, que hemos dado el gordo, le hemos dado el posterior, hemos dado un par de centenas y bueno, pues eso fue el sábado y el lunes hubo, en la puerta del establecimiento hubo derramamiento de champán.
Sí, su administración de lotería había vendido un billete que resultó ser el ganador de un gran premio. Y no cualquier premio. La administración de Agustín había vendido el billete ganador del primer premio del sorteo del sábado, el número 37.984. La suma total asciende a 600.000 euros, sin contar las otras ganancias menores derivadas de terminaciones en el mismo sorteo. Increíble, ¿verdad? Desde luego, maravilloso este desenlace que nos invita a reflexionar sobre la providencia y el impacto de los pequeños gestos. A veces la generosidad no tiene una recompensa visible, pero en este caso parece que la vida le ha devuelto a Agustín con creces su acto desinteresado. Una historia que nos recuerda que aunque no siempre seamos testigos de las consecuencias de nuestras acciones, cada gesto de bondad puede tener un eco inesperado en la vida de quienes nos rodean. El aeropuerto de Barajas vuelven a ser protagonistas por las dos fugas que se han producido en menos de una semana. 10 marroquíes solicitantes de asilo han huido de una de esas salas, 3 de ellos fueron detenidos posteriormente. Ha sido en unos días en los que el Ministerio del Interior ha ejecutado cerca de 40 deportaciones a Marruecos de saharauis con pasaporte marroquí, unas deportaciones de las que habló el ministro Fernando Grande Marlaska.
Se deportarán, se volverán o serán devueltos todos aquellos que, de conformidad a la ley, no se haya estimado como acreedores de protección internacional. Y siempre vuelvo a decir, con la ratificación judicial al respecto.
Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Estamos hablando de dos fugas con apenas unos días de diferencia. ¿Qué se sabe?
Bueno, lo que sabemos es que ocurrieron en la Terminal 1 del aeropuerto madrileño, justo en una de las salas en las que se encontraban bajo custodia. Dos fugas protagonizadas por migrantes con pasaporte marroquí que esperaban la revisión de su petición de protección internacional. La primera ocurrió el pasado día 2. 4 personas hicieron un agujero en el falso techo de las instalaciones, utilizaron material de las literas de la habitación para poder atravesarlo. Ascendieron por los conductos de ventilación del aeropuerto y llegaron a subir hasta la azotea, donde abrieron otra grieta. Ahí se les perdió la pista. Fueron los primeros en escapar. Días después volvió a ocurrir y por el mismo conducto. No había sido reparado ese agujero. De esa manera otros 6 aprovecharon para huir. 3 han podido ser detenidos.
Esta última fuga, Íñigo, se ha producido cuando el Ministerio del Interior realizaba la deportación de unos 20 saharauis a Marruecos.
Sí, en concreto 21 el pasado domingo, pero hubo otras 16 devoluciones el viernes. En total, en estos últimos días, 37 migrantes con pasaporte marroquí han sido deportados a su país. Según el Ministerio del Interior, estos solicitantes de asilo alegan huir del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Lo cierto es que hace algo menos de un mes este grupo de saharauis procedentes de Marruecos permanecían en el aeropuerto de Barajas. Estaban pendientes de que se les concediese el asilo. Decenas de personas en la misma situación siguen a la espera en varias salas de la misma terminal del aeropuerto de Barajas.
Pues es lo que está pasando en esas salas de asilo que, como te decía al inicio, vuelven a ser protagonistas, pues especialmente por esas dos fugas que se han registrado en menos de una semana. De todo ello vamos a hablar a continuación con Ivón Domínguez, que es el portavoz del sindicato policial Jupol. Ivón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha podido, Ivón, suceder esto? Que haya varias fugas en pocos días y además lo llamativo es que por el mismo agujero que crearon los primeros migrantes.
Bien, sucede porque las salas no reúnen las condiciones mínimas para albergar a esas personas. Llevamos ya tiempo denunciando la situación y desgraciadamente no se soluciona. Como hemos dicho más de una vez, esto requiere la implicación de todas las administraciones, no solo de la propia Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior, sino también de AENA, el Ministerio de Transportes, que depende de Óscar Puente, porque esa administración depende directamente de él. Y como digo, esa sala de inadmitidos, número 3 de la Terminal 1, el falso techo es de láminas, lo abren, acceden a él a través de los baños, unas zonas que evidentemente no están controladas por cámaras, y una vez acceden al falso techo, pues ya con herramientas rudimentarias que se hacen, hacen agujeros y se escapan, ¿no? O intentan escaparse esta misma
noche,
por ejemplo.
Bueno, las herramientas es que las cogieron de la misma sala, ¿no? De las literas, creo, que quitaron parte de la estructura y con eso consiguieron hacer ese boquete.
Sí, así es. Se hacen acopio de cualquier tipo de utensilio que puedan ellos tener acceso. En ese caso era de las literas. Ahora me han enseñado y me han dicho a través de una tapa de una cisterna exactamente lo mismo, para ya no solo para hacer agujeros, sino incluso para poder arremeter contra los compañeros, que es lo que a nosotros también evidentemente nos preocupa. Y es algo que estamos denunciando, la precariedad en la que están trabajando los compañeros, la inferioridad numérica, que no pueden dar seguridad a esas personas cuando ni siquiera pueden garantizarse su propia seguridad.
Porque ahora mismo, ¿cuántas salas de este tipo hay en el aeropuerto de Madrid-Barajas?
Salas de inadmitidos hay en cada terminal que haya un uh-huh. acceso, una frontera internacional. El problema de la terminal 1, de la sala 3, es que está asumiendo muchas personas y además están mezcladas personas que están solicitando asilo y personas que ya están, como nosotros decimos, inadmitidos. Uh-huh. O han solicitado asilo.
Que están esperando a ser deportadas.
Eso es. O han solicitado asilo, cosas que solo pasan en España, vuelven a solicitar asilo y aunque el primero haya sido negado, se vuelve a iniciar otra vez todos los trámites.
En enero, Ivón, bueno, se conocimos esta situación flagrante, desde luego, con imágenes que llamaron muchísimo la atención, que abrieron todos los informativos y pudimos ver en todos los periódicos de las condiciones infrahumanas, insalubres y también de inseguridad, como apuntabas tú ahora, de esas salas de asilo del aeropuerto de Barajas. Entonces también se produjo una fuga masiva.
Sí, en ese caso había muchas personas procedentes de la África subsahariana, que poco a poco, gracias a nuestras reclamaciones que pedíamos visados de tránsito para que esas personas de terceros países, una vez pisaban territorio nacional, porque supuestamente iban en vuelos, como digo, de tránsito a América, sobre todo a América Central, a países que no les exigían visado, y una vez en territorio nacional solicitaban asilo, que es lo mismo que están haciendo ahora exactamente los marroquíes, porque las mafias ya saben que hay un vacío legal. Uh-huh. Esas personas ahora son, como digo, nacionales de Marruecos, llegan, se deshacen de su documentación y solicitan asilo, y es ahora donde estamos teniendo el problema. Muchos de ellos están diciendo que son saharauis, cuando los compañeros nos dicen que no proceden del Sahara, porque ya saben que evidentemente a un ciudadano saharaui es probable que sí que le pueda corresponder el asilo, y es la situación que estamos denunciando. Y ante tal precariedad, la Dirección General de la Policía no se ocurre más que aplicar parches, como por ejemplo dos compañeros que han estado en la azotea de esa terminal mañana, tarde y noche, por si se escapaban para intentar capturar a esas personas si lograban huir. Pero incluso esa solución tan chapucera que hemos denunciado, que parece de país tercermundista, creemos que es del todo inapropiada, porque además los compañeros, la azotea evidentemente no está preparada para ello y están a una altura de 8 metros que si esas personas se arremetieran contra ellas, nos preocupa muy mucho la integridad de nuestros compañeros de la Policía Nacional.
Por tanto, me dices, Ivón, que la situación no ha mejorado respecto a enero, cuando se denunció pues ese hacinamiento que como digo, fue muy comentado en todos los medios de comunicación y conocimos la realidad realmente de estas salas de solicitud de asilo de los aeropuertos. La situación no ha mejorado porque el gobierno sí se comprometió a poner más medios para que mejorara.
No, ha cambiado. Entonces eran, como digo, ciudadanos de terceros países del África subsahariana y ahora son personas sobre todo de Marruecos. La situación ha cambiado, pero es el mismo problema porque, como denunciamos, esas salas no reúnen con las condiciones mínimas de seguridad ni de salubridad para albergar a esas personas y a la vista está que la semana pasada lograron huir 4 personas, antes de ayer lograron huir 6, de las cuales 3 fueron interceptadas, y esta misma noche me han dicho que ha habido otro intento de fuga.
¿Esta
con
misma
lo cual,
noche?
Evidentemente, esta misma noche me han informado los compañeros que ha habido otro intento de fuga, que afortunadamente los compañeros han podido abortarlo.
¿Cuántos policías están trabajando allí, están vigilando estas salas?
Pues en muchas ocasiones, en estas salas solo hay 2 policías para atender a multitud de personas, y es algo que también estamos denunciando, la inferioridad numérica con la que están trabajando, como he dicho anteriormente, que puede poner en serio riesgo su propia integridad.
Uh-huh.
Esa es la lamentable situación que están viviendo los compañeros de Madrid y Barajas, sin que, desde luego, ni el ministro ni nadie haga absolutamente nada. Como bien has indicado, que es una situación que ya denunciamos en enero y, desgraciadamente, lejos de mejorar, vemos cómo va
empeorando. Bueno, es una situación, primero, de dignidad para todas estas personas a las que hay que atender en esas salas, y luego es una cuestión de seguridad, por supuesto, para esas propias personas, claro. Y también para vosotros que estáis trabajando, porque además es una cuestión de seguridad primordial, porque si muchas de las personas que se han fugado acceden a las pistas del aeropuerto, pues se está poniendo en peligro la seguridad del propio aeropuerto y la seguridad de estas personas, claro.
Así es. Esa es otra derivada. En un aeropuerto internacional tan importante como Madrid-Barajas, una infraestructura crítica, que se estén fugando con semejante impunidad esas personas, y que no, desgraciadamente, muchas de ellas no sabemos dónde acaban, pueden acabar perfectamente, me lo han dicho los compañeros, en las pistas, poniendo en un serio compromiso la seguridad del propio aeropuerto.
Ivonne, ¿cuánto tiempo suele pasar de media las personas que están allí esperando que se resuelva su expediente o su situación?
Depende muchísimo de cada persona, y es algo que nosotros ya no es algo que controlemos, porque ya depende de la oficina de asilos, de otros ministerios. Y además, como te digo, en muchas ocasiones, cuando estas personas reciben la denegación de su asilo, vuelven a solicitar de nuevo el asilo, y en otros países europeos, una vez que se te deniega el asilo, ya no se tramita de nuevo el procedimiento habitual de asilo, pero en España me cuentan los compañeros que se puede llegar a hacer incluso dos o tres veces, con lo cual se puede eternizar su situación durante semanas, incluso meses.
O sea, que pueden llegar a estar meses personas que están esperando que se resuelva, pues, su expediente, su situación, y mientras tanto, pues, siguen llegando más personas, y al final la realidad es la que estamos contando, que las salas, pues, vuelven a estar con muchísima gente y que no reúnen las condiciones para poder atender a todos estos migrantes que llegan hasta el aeropuerto de Barajas. Acabamos de hablar de esta situación con Ivonne Domínguez, que es portavoz del sindicato policial Jupol. Ivonne, gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a vosotros, Pilar. Buenas tardes.
Gracias. Y otra de las noticias de este martes es que el Gobierno ha aprobado el aumento del 17% de la prima de MUFACE. Esto es lo que paga el Estado a las aseguradoras privadas por dar cobertura a los funcionarios.
Hemos aprobado el concierto de MUFACE para los años 25 y 26 con la mayor subida de la serie histórica, la mayor de toda la historia. Estamos hablando concretamente de 2.681 millones de euros. 2.681 millones de euros, que son 300 millones más que el anterior.
Es lo que decía la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es una subida histórica porque nunca se había invertido tanto, pero podría no ser suficiente para las tres aseguradoras, para DKV, para Deslas y también para Sisa. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las tres aseguradoras que están, pues, estudiando la última medida del Gobierno, la última oferta para tomar finalmente una decisión.
Eso es, nos cuentan desde Sisa que ahora están analizando esta subida, haciendo números para saber si es suficiente, si salen las cuentas, pero que ellos no ponen líneas rojas. Es cierto que se hablaba de que era necesaria una subida del 24% para cubrir gastos, pero todo está en el aire. El Gobierno propuso inicialmente un incremento del 14% en dos años, pero llegó ahí la amenaza de espantada de las aseguradoras. Adeslas hablaba que con ese porcentaje tendría 100 millones de pérdida, y lo último es que el Consejo de Ministros, lo decías, aprueba esa subida del 17%, y a ver ahora qué pasa. Algunos datos. MUFACE da cobertura a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias. Luego, si se suman las otras dos mutualidades, ISFAS, la de los militares, y MUGEJU, la de los jueces, pues hablamos de más de 2 millones de personas pendientes de esta negociación. El convenio expiraba el 31 de diciembre.
Pues con este tema de MUFACE y esta negociación que está en el aire, nos surgen muchas preguntas, y se las vamos a hacer a continuación a Beatriz López Valcárcel, investigadora de Economía de la Salud y catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Beatriz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ahora mismo, Beatriz, en el momento álgido de este tira y afloja. El gobierno propuso en un principio un 14% de incremento, ahora lo ha subido hasta el 17%. Es, como decimos, la mayor subida de la historia. ¿Por qué podría ser insuficiente?
Bueno, las tres aseguradoras que tienen el concierto actualmente dicen que es insuficiente. Lo que desde el punto de vista científico sería recomendable es que esta insuficiencia se demostrara pues con datos, ¿no? Con datos de costes de atención, etcétera. Lamentablemente los sistemas de información de las aseguradoras de Muface, pues claro, están en clave de facturación, en clave, no en clave de salud, que sería el objetivo, ¿no? De una negociación, porque al fin y al cabo, estos conciertos son para mantener y preservar la salud de un colectivo. Entonces, el mensaje es, la negociación debería estar basada en datos y debería ser pues lo más transparente posible.
Beatriz, ¿por qué los funcionarios públicos en España se acogen a la sanidad privada?
Bueno, los funcionarios públicos se acogen en este momento en un 70%. Y lo cierto es que hace pues 2 décadas, en vez del 70, era el casi el 90, el 85%. Es decir, la tendencia es a que cada vez un mayor número, una mayor proporción de mutualistas se acojan a la aseguradora pública, o sea, al INS. En este momento el 70%, es decir, en torno a 1 millón de personas de Muface, ¿no?, han elegido, o sea, eligen aseguradoras privadas. ¿El por qué? Pues posiblemente por temas de acceso, pues de esperar menos, de tener más posibilidad de elección, por cuestiones de este tipo. Lo cierto también es que, como hemos demostrado en algún estudio que publicamos con microdatos, pues lo cierto es que hay cierta selección por riesgo. Es decir, cuando un funcionario que estaba sano pues de repente es diagnosticado con una enfermedad muy grave y también muy costosa, claro, necesita un trasplante o es diagnosticado de un cáncer de pulmón, imagínate, pues hay muchos casos en los que se pasan a la aseguradora pública. Y esto que es un hecho pues demostrado con datos, en lo que se traduce al final es en que el pool de riesgos de las aseguradoras privadas de funcionarios y de la aseguradora pública, o sea, del INS, no son comparables. Y, por tanto, el mensaje de que la prima que cobran las aseguradoras en Muface es menor que el coste de atender a un funcionario en la pública, pues claro, esto se queda desmontado, ¿no? Porque no son riesgos comparables.
¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? ¿Está preparado el sistema de salud público para integrar todo ese flujo de pacientes? Es decir, para asumir ese 1 millón y pico de funcionarios que dejarían la privada y pasarían a la pública.
Eso es una pregunta trampa. Quiero decir, lo que en este momento menos conviene es que haya ruido mediático con amenazas y fomentando el miedo, ¿no? El miedo a que esto finalmente ocurra. Yo recuerdo las negociaciones de otras, de las ocasiones anteriores, y lo cierto es que siempre hubo tensión y que siempre hubo amenazas de retirarse. Algunas aseguradoras privadas dejaron Muface, pues estoy pensando, por ejemplo, en Sanitas, ¿no? Y sin embargo, fíjate que están en Mujeju. En Mujeju, la aseguradora de funcionarios de jueces, de judicatura, etcétera, hay 6 compañías aseguradoras ahora mismo, ¿no? Entre ellas, pues Mapfre y Sanitas, que no están en cambio en Muface. Entonces, estas tensiones de última hora, antes de que el boletín oficial se publique, que es en diciembre, siempre han ocurrido, y también esta vez. Lo que pasa es que esta vez el aumento de primas pues es mucho mayor que en ocasiones anteriores. Nunca se había aumentado al 17%, ¿no? Y por tanto, yo que soy optimista en el sentido de que creo que finalmente pues algunas compañías, no sé si las 3 o algunas de ellas, pues sí que suscribirán el concierto.
O sea, ¿crees, Beatriz, que sí, al final habrá licitación y participarán en esa licitación?
Sí.
Bueno, es lo que están pidiendo, desde luego.
los sindicatos y los funcionarios que quieren mantener esa sanidad privada y desean que haya acuerdo. Vamos a ver qué dicen las tres aseguradoras. Nosotros hemos hablado con Asisa y nos han dicho que están estudiando la medida y no marcan ninguna línea roja, pero sí es verdad, y Ratu, has hablado con
sí,
ellos además.
Y que dicen también que es importante, si alguna de las tres se va, ¿cuál de ellas se va? También, para ver el volumen que tenía también de gente pues asegurada,
claro.
¿Qué pasa con ese volumen? Y hay que verlo todo. Aquí nadie dice claro, nada claro por ahora.
Claro. Es que una de las tres tiene un porcentaje mucho mayor de funcionarios que las otras dos, ¿sabes? Porque una de ellas tiene ahora mismo, en 2023, un tercio, el 33%, que esa de Eslas, ¿vale? De KV tiene un 13 y el SISA tiene un 24. Entonces, claro, no es lo mismo que se vaya de Eslas a que se vaya.
Claro.
A que
claro.
Se vaya de KV, claro.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de esta noticia, si hay acuerdo o no, porque afecta, como decimos, a muchos, 1,5 millones largo de funcionarios, a sus familias y en general nos afecta a todos, porque, bueno, si no hubiera acuerdo, pues no es cuestión de meter miedo, Beatriz, pero es que es así, todas estas personas tendrían derecho a la sanidad pública y esto, pues según la tenemos, si es verdad que podría, hay gente que ya dice que podría colapsar el sistema. No lo sabemos, vamos a esperar, hay margen todavía para el acuerdo y la oferta la acaban de publicar esta mañana tras el Consejo de Ministros, así que ahora vamos a estar atentos a lo que digan las aseguradoras, si aceptan ese incremento del 17% o no. Beatriz López Valcárcel, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Sí, es en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios.
El control de Irán sobre Hezbollah es permanente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas. Otro actor, Irak, uno de sus grupos de resistencia, así se autodenomina, ha avisado de que van a bombardear las bases militares de Estados Unidos en Irak si Washington decide apoyar a Israel en su respuesta a Irán.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.